Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Dos dígitos se convierten en sonidos, textos, imágenes. Dos dígitos pueden contener la información de cuántos miles de millones de personas de todo el mundo están pensando, escribiendo, calculando, especulando, enviando y ordenando. De lo que están liberando en un flujo de información que nunca volverá a secarse. Ese flujo de información contiene el conocimiento y las experiencias humanas. Es una oportunidad para abrir nuevos mercados, una amenaza para los sistemas autoritarios y no democráticos. Ese flujo de información es cada vez más rápido y ancho. Discurre por debajo de los mares a través de cables de comunicaciones submarinos. Cables de comunicaciones submarinos amarillos y negros con alma de cristal y del grosor de un brazo. Son la autopista de la información global. Y como le ocurre a cualquier autopista, pueden colapsarse. Entonces hay que llamar al servicio de reparaciones.
20.000 cables de viaje submarino.
George Pokran es técnico de sistemas de la Red Internacional de Comunicaciones por Cables Submarinas. Se ha producido un fallo en uno de esos sistemas en las profundidades del Mar del Norte. Una fría mañana de febrero, dos días después de recibir el mensaje de error, el empleado de Deutsche Telekom está en el puerto holandés de Den Helder esperando al Albatros, un taxi marino. La misión de Pokran es localizar y solucionar el problema. Según el parte meteorológico, el mar estará en calma y apenas soplará una ligera brisa. Buenas noticias para Pokran y el equipo de cámaras, porque subir por la escala que cuelga del barco supone un verdadero reto hasta con buen tiempo. El León Thevenin, un barco de tendido de cable de France Telecom, está esperando a unas millas de la costa. Francia y Alemania están en el mismo cable. George Pokran representará los intereses de Deutsche Telekom. Pero antes, las estrictas normas de seguridad le exigen que practique poniéndose el traje de neopreno de emergencia. Todos esperan que sea solo eso, una práctica rutinaria. El León Thevenin puede mover los cables de comunicaciones submarinos, encontrar los que están dañados y repararlos. Se han programado dos días para esta operación si el tiempo acompaña, pero parece que no será así. El barco recibe su nombre del ingeniero eléctrico francés León Charles Thevenin, nacido en 1857. Ese mismo año fue construido en Londres el Great Eastern, el barco de pasajeros más grande de su tiempo. No resultaba rentable y lo convirtieron en un barco de tendido de cables. Su constructor, Isambard Kingdom Brunel, lo vendió a un especulador, a un hombre llamado Cyrus Fields, que se le ocurrió que podía usar el Great Eastern para tender un cable telegráfico por el Atlántico Norte. Tras muchos intentos fallidos, su visión se hizo realidad utilizando la tecnología más moderna de la época. En 1887 llegaron al Nuevo Mundo las primeras palabras a través de un estrecho cable. Para el poeta Stefan Zweig, fue un momento brillante de la humanidad. Las numerosas víctimas habían sido olvidadas. Enviar a América el primer telegrama a través del cable de cobre costó $100. Hoy el coste de un email es casi incalculablemente pequeño. Los cables de comunicaciones submarinos cruzan todos los mares. Son más baratos que los satélites y más fiables como transmisores de información entre los continentes. Jürgen Rieder es el jefe de Jörg Pokrán, el hombre cuyo trabajo consiste en encontrar el problema en el cable que llega a esta costa. ¿Pero dónde exactamente?
Lamento decepcionarle, pero no encontrará el cable aquí, porque no hay ningún lugar en el que el cable de comunicaciones submarino salga del mar de forma visible. El cable está enterrado a 3 metros de profundidad y discurre a través del dique. Lo hemos hecho así por motivos de seguridad, para protegerlo de actos de vandalismo y sabotaje.
El cable dañado conecta 4 continentes y pertenece a un consorcio de 94 socios. Cualquiera que perciba un error en su sección tiene que localizar ese error, empezando por donde termina o empieza el cable.
Esta es la estación terminal de un cable de comunicaciones submarino. Hay muchas clases de cables, pero a mí me gustan estos. Esta es la estación terminal que nosotros, Deutsche Telekom, controlamos como parte del consorcio. El cable termina aquí, en Norden, en este edificio.
Es un edificio deliberadamente anodino. Este experto en cables de comunicaciones submarinos disfruta enseñando a los visitantes el objeto de su entusiasmo.
El exterior de este cable es muy resistente para protegerlo de daños mecánicos. En su interior hay un hilo de cobre que transporta la energía y alimenta los repetidores. En el medio están los componentes que transportan la información. Este es el componente de fibra óptica.
Un interior estable. Los consorcios registran pocos daños. Los clientes del cable exigen una conexión fiable y por eso hay una conexión de apoyo para cada cable de comunicaciones submarino. Pero siempre se producen daños.
Esta sección de cable ha entrado en estrecho contacto con algún arte de pesca, con una red de las que arrastran los pesqueros por el fondo marino y que pueden llevarse por delante a estos cables. Este es el resultado.
Es lo peor que puede ocurrir. No es frecuente, pero cuando ocurre,
se produce una emergencia. Si se colapsa todo un cable submarino, se disparan muchas alarmas. Tenemos que comprobar esas alarmas y decidir cuanto antes si se trata de un problema que puede ser solucionado o si lo que falla es todo el cable.
Si falla un cable entero, estos ordenadores se conectan inmediatamente con los cables de apoyo. Cuando el flujo de información se ralentiza, puede localizarse el origen del fallo en el kilómetro exacto en el que se produce.
El cable de fibra óptica ha sufrido un desgarro. Hay un fallo en el kilómetro 595.
La posición kilómetro 595 pertenece a Deutsche Telekom. El León Tevenán buscará el fallo en el Mar del Norte, justo antes de que empiece el ramal belga del cable. La tripulación hace sus predicciones. El jefe de la operación asegura que se trata de una típica labor de reparación. Jörg Pokrán dice que puede que tengan mal tiempo y que tendrán que esperar. El segundo oficial opina que gracias a los distintos partes meteorológicos pueden hacerse una idea de lo que les espera en la zona. El oficial de seguridad confirma que están bien preparados. Un técnico dice que, como siempre, saben cuándo van a salir, pero no cuándo van a volver. Otro dice que les llevará su tiempo. Es probable que tengamos que cortar el cable 2 veces, dice el miembro más joven de la tripulación. Y el capitán dice que tienen un plan de trabajo para este tipo de operaciones y que si lo siguen todo marchará como la seda. Y la aprendiza dice que será feliz cuando regrese a casa, cuando todo termine. La zona de trabajo está situada al sur del Mar del Norte. Es el día 2. Empieza la búsqueda. ¿De una aguja en un pajar? Esta aguja o cable emite un sonido. Es cuestión de tiempo que los sensores del barco lo localicen.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Tensión en el puente. El técnico alemán espera un primer contacto acústico con el cable. Aunque no sea nítido, les permitirá localizarlo. George Pokran ha llamado a su colega de la estación terminal alemana del cable de comunicaciones submarino y le ha pedido que le envíe una señal.
George, estoy en el PFE. ¿Qué quieres exactamente? 25 hercios, de acuerdo. Y 100 miliamperios, ¿verdad? Muy bien.
PFE son las siglas en inglés de Equipo de Alimentación de Energía. El técnico está alimentando el cable con un determinado voltaje y un sonido profundo. Ambas señales son localizadas por los sensores del barco. Gracias a estas señales, el Leonte Benán se posicionará sobre el cable tendido en el lecho marino. El fallo debe estar situado en el lugar en el que el sonido y la corriente cambian de forma inusual. Lo que se supone que hay que hacer después parece sencillo.
Utilizaremos nuestro robot a control remoto y lo enviaremos al cable, al lugar donde está el fallo, para que determine la naturaleza del fallo.
Internet es como un sistema de metro con muchas estaciones. Dominios, servidores, computación en nube y servicios como YouTube y Wikipedia. Cada nueva estación influye en todo el sistema. Se expande en un espacio cuyo único límite actual es la capacidad de los cables de fibra óptica.
La fibra óptica es un regalo de la naturaleza. Los cables tienen un ancho de banda casi inimaginable. Sin ellos no tendríamos internet, ni email, ni YouTube, ni Google, ni comunicaciones en banda ancha como las videoconferencias. Nada de eso sería posible.
La videoconferencia de la próxima generación. El interlocutor aparece en tres dimensiones en la pantalla. La verdad es que está en la otra esquina del mundo, pero parece estar sentado junto a nosotros en la sala de conferencias. Esta tecnología ha sido desarrollada en el Instituto Heinrich Hertz de la Universidad Técnica de Berlín. Aquí se trabaja en el futuro de las imágenes tridimensionales con pantallas con profundidad. Ya no se necesitarán gafas de 3D. Con nuestra cámara normal y en su pantalla normal, solo podemos mostrarle una impresión aproximada. Hay que verlo para creerlo. Funciona, pero es probable que las nuevas pantallas no estén a la venta antes de que se hayan vendido las existencias de gafas 3D. Aquí se desarrolla todo lo que estará a la venta el día de mañana y se prueban las tecnologías digitales para ver si su uso cotidiano es factible. Imágenes tridimensionales en la pantalla del ordenador. Los objetos tridimensionales pueden ser reconocidos sin gafas y controlados solo con gestos, sin ratón o tablero.
Estoy frente a una pantalla autoestereoscópica. Estas pantallas autoestereoscópicas tienen que hacer que la información esté disponible para los dos ojos y, por tanto, requieren más información, lo que aumenta la necesidad de ancho de banda para trasladar esa información. También estamos desarrollando tecnologías interactivas. En el futuro, la gente necesitará un canal de retorno para su televisión interactiva y para eso también se necesitará más ancho de banda.
Llamadas telefónicas, películas, rayos X y videoconferencias en un solo flujo de información, ¿cómo es eso posible? El material digitalizado se convierte en paquetes de información. Estos paquetes contienen una dirección y son enviados por la autopista de la información. Cuanto más ancha es la autopista, más carriles puede tener. Los carriles corresponden a las frecuencias y los coches equivalen a los paquetes de información. Contienen pasajeros de todo tipo: emails, llamadas de teléfono, películas, en otras palabras, información. Cuando los paquetes llegan a su destino, los pasajeros descienden del coche. Pero ¿cómo podemos enviar más vehículos, más paquetes a su destino en un tiempo determinado? La respuesta se está investigando en este laboratorio y en una ruta de prueba. Tiene 5.000 kilómetros de longitud. ¿5.000 kilómetros?
No parecen tantos porque estamos utilizando un truco técnico. Tenemos un bucle de control recirculante con el que podemos descargar las fibras en este cable para replicar varios miles de kilómetros de longitud aquí, en el laboratorio.
¿Bucle de control? Los pocos kilómetros de esta bobina pueden ser miles si se convierten en un bucle. Los paquetes de información se envían de forma sucesiva a través de los carriles de fibra óptica. ¿A la velocidad de la luz? Al principio sí, pero en distancias muy largas la luz se reduce un poco.
Cuando transmitimos la luz a través de un cable de fibra óptica, su velocidad es un poco más lenta que a través del aire. Ahora la cuestión es intentar que esa pérdida de velocidad sea mínima. Existe un límite teórico, y lo cierto es que ya hemos llegado a ese límite.
La Universidad de Jena. Jena es una ciudad vinculada a la fabricación de cristal. Estamos visitando el Instituto de Física Aplicada. El profesor Andreas Tunnermann y su alumno de posgrado, Martin Baumgart, están abiertos a que les planteemos cualquier pregunta o duda que tengamos. ¿Cómo se mueve la luz a través del cristal? ¿Qué tal una conferencia? No, preferimos una demostración práctica. Normalmente la transferencia de información utiliza una luz que no es visible, así que para esta demostración, Martin Baumgart colorea de verde un rayo láser y lo envía a la boca de una botella de cristal. La interfaz entre el agua y el aire se refleja y conduce el rayo de luz. La luz entra en el agua y viaja por ella. El hombre que pasa sus días estudiando esta luz lo llama reflexión interna total.
Para mí, la luz es sexy. La sociedad moderna se enfrenta a varios retos, pero como científicos, vemos que la luz puede proporcionar soluciones importantes a los problemas del futuro.
Energía, medio ambiente, medicina. No hay duda de que la luz láser es un medio fascinante. Esta tecnología se desarrolló por primera vez en Alemania hace 40 años, pero el premio Nobel por la moderna fibra óptica se lo llevó un científico estadounidense en el año 2009. El actual reto es mantener la velocidad de la luz en su viaje a través de las fibras de vidrio.
Estamos intentando entender cómo se extiende un pulso de luz a través de un material de vidrio. Estamos intentando optimizar las fibras ópticas para las transmisiones.
La luz coherente se transmite a fibras de distinta calidad, dependiendo de su aplicación. Las fibras para la transmisión de información tienen que ser especialmente largas. En Jena se intenta pasar cuanto antes de la experimentación científica a la aplicación industrial.
Las fibras ópticas de vidrio que se fabrican hoy combinan diferentes materiales de cristal. Hay un cristal con un índice de refracción alto y otro cristal que envuelve al anterior con una geometría cilíndrica.
En ese horno se llena capa a capa un cuerpo de cristal hueco con cuarzo gaseoso. El cuarzo fundido es cristal en su forma más pura. El resultado es una fibra extremadamente gruesa, la preforma. El corte transversal de la fibra de un cable de comunicaciones submarino tiene este aspecto. El núcleo del cristal conductor es rojo en el centro y el recubrimiento está hecho también de cristal. La torre de estirado tiene 40 metros de altura. Cuando está arriba, la preforma alcanza la temperatura justa.
En este momento tenemos 1054 grados, pero necesitamos 1150.
Empieza con una gota. La gravedad empuja hacia abajo el filamento al rojo vivo. La fibra de vidrio que le sigue se enfría hasta que 6 pisos más abajo finaliza el proceso de estiramiento. Durante este proceso la fibra fina recibe un revestimiento protector. ¿Es el producto final tan delgado como un cabello? Más delgado. El antiguo cilindro de vidrio de un grosor considerable que estaba arriba tendrá una longitud aproximada de 800 kilómetros al final del proceso de estiramiento. Se habrá convertido en una fibra y se estira aún más cuando se enrolla, ganando unos cuantos kilómetros. Algunas fibras se tiñen. Al final hay que comprobar cada bobina. ¿Tiene la fibra la capacidad de transmisión deseada? ¿Es correcta la geometría de la estructura de la fibra a lo largo de toda su longitud? La fibra es un producto de alta tecnología perfecto y no podría mejorarse, ¿o sí?
Un ejemplo de la naturaleza es el ratón de mar, que tiene pelos en el lomo que también son conductores de la luz.
¿Ratón de mar? Los encontraremos en el Instituto Alfred Benegger de Heligoland, Alemania. El doctor Franke nos lo presenta, Aphrodite aculeata.
Carl von Linné le dio a esta criatura el sorprendente nombre de Afrodita, la diosa griega de la belleza, el amor y el deseo sexual, porque, como se puede ver, este animal desprende cierto glamour.
La naturaleza suele tener buenas razones cuando proporciona capacidades sorprendentes a determinados seres vivos, ya sea para decir hola, estoy aquí, o para asustar a los demás. ¿Es ese el caso de este iridiscente gusano marino?
Me inclino a excluir esa posibilidad en lo referente al ratón de mar. Estos animales viven a grandes profundidades. Están casi completamente cubiertos por arena y casi nunca entran en contacto con la luz del sol. Creo que los luminosos colores del ratón de mar son un puro epifenómeno, esto es, un fenómeno accesorio asociado a la microestructura de sus filamentos. Es probable que no tenga ninguna función biológica, al menos no una primordial.
Esta microestructura conduce la luz con una pérdida mínima. El corte transversal de los filamentos revela un poderoso cristal fotónico. Es la forma que tiene la naturaleza de optimizar la fibra óptica.
Actualmente estamos utilizando una mínima parte del ancho de banda que nos proporciona la fibra óptica y que nos ha regalado la naturaleza. Nuestro objetivo tiene que ser utilizar ese ancho de banda pieza a pieza. Estamos apenas al comienzo. Es probable que carezcamos de la imaginación necesaria para concebir lo que nos espera en los próximos 15 años.
La tarde del segundo día, el león Tevenán establece un primer contacto con el cable dañado. Pero se está incubando una tormenta y la corriente es fuerte. Aún así, están preparando a Héctor, el robot submarino. Un cable mantiene a Héctor conectado con el barco, que le suministra al robot la energía necesaria para controlar las cámaras y herramientas. El robot submarino tiene que recorrer todo el cable hasta el lugar donde se detiene la señal recibida desde tierra firme. El león Tevenán se mueve a lo largo de la ruta del cable, navegando muy lentamente y manteniendo su posición exactamente encima del robot, controlado por un sistema de navegación automática que regula también los motores del barco. Al caer la noche, los sensores indican que el barco se está acercando a la zona dañada.
Está claro que el cable está dañado en este punto. Pero eso no quiere decir gran cosa todavía, porque esto es solo el exterior. No es infrecuente que pase.
Es una suerte que el león Tevenán no necesite visibilidad para navegar.
Todo gira alrededor de esta señal electrónica que seguimos recibiendo tan débilmente. Si se produce una interrupción de la señal en un punto concreto, si desaparece brevemente, podría tratarse del área dañada que estamos buscando.
Se efectuará un corte en el cable unos metros antes del punto donde se interrumpe la señal. Las herramientas del robot sacarán el cable de la arena, lo sostendrán, lo cortarán y subirán arriba el cable roto. Al menos ese es el plan. Lo cierto es que han conseguido localizar el cable negro y amarillo, pero desaparece una y otra vez bajo dunas de arena de un metro de altura.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Esta animación nos muestra el escenario ideal. El símbolo que representa a la señal electrónica discurre a lo largo del cable hasta el punto donde se interrumpe, la zona dañada. pero las corrientes, las olas y el viento ponen fin a este primer intento.
La predicción meteorológica para esta noche es bastante mala. Ahora estamos esperando a que una buena corriente nos devuelva al robot. Estoy seguro de que pronto podremos bajar el robot otra vez para que siga localizando el problema.
Este va a ser un descanso forzoso muy caro. La gente entra en Twitter, en blogs, utiliza Skype, manda emails. 2.000 millones de personas se comunican vía Facebook. 500 millones se mantienen en contacto vía Skype. Y esas cifras aumentan por millones cada semana. El mundo se está comunicando. La humanidad no quiere sentirse sola. Quiere estar en contacto permanente. Los cables de fibra óptica necesitan una piel gruesa. En el pasado era de gutapercha, un material derivado de la goma. Pero hoy el delicado interior de los cables está protegido por plásticos polímeros. Estamos en Nordenham, en una empresa llamada Nordeutsche Sikadelberke, o NSW, que produce cables para transporte de energía e información, tanto de superficie como submarinos. Aquí se unen hasta 12 fibras en un solo filamento, el corazón del cable. Esta fábrica tiene una larga historia y han pasado de producir hilo de cobre a tecnología de banda ancha. El primer telegrama tardó casi un día en llegar de un continente a otro. La fibra óptica es rápida.
La velocidad de transmisión de este cable de fibra óptica es excelente. Un cable con 12 filamentos de fibra de vidrio como el que estamos fabricando puede satisfacer todas las necesidades de comunicación de un país. Un cable de fibra óptica puede transmitir la información de 1000 CDs en un segundo.
Para proteger el haz de fibras y suministrar energía al amplificador intermedio, se sigue utilizando cobre en los cables, pero ya no en forma de hilo. Un tubo de cobre rodea el haz de fibras.
Aquí el haz de fibras está dentro del tubo de cobre, y no vamos a decir cómo entra ahí dentro.
No podemos mostrarles cómo un largo filamento de cobre se convierte en un tubo, pero podemos dirigir nuestras cámaras al lugar donde envuelven este tubo y su delicado contenido en un revestimiento protector. ¿Qué hace que un cable sea fiable durante décadas? Ese es un secreto de la empresa. Lo que no es secreto es la forma en la que se protege el cable. El tubo de cobre es envuelto varias veces dependiendo de la ubicación final del cable. El objetivo es que el cable pueda soportar terremotos submarinos y corrimientos de tierra durante el mayor tiempo posible, y que no se rompa si lo arrastran unas redes de pesca. Aunque la industria de los cables marinos está en auge y el tráfico de información está aumentando en todo el mundo, no hay muchos fabricantes de cables. Un puñado de empresas monopoliza el mercado mundial, un mercado muy competitivo.
La base de la industria del cable es la experiencia. La ciencia no resulta tan esencial. Nosotros fabricamos nuestros cables y los modificamos constantemente. Aprendemos de las experiencias de nuestros distintos proyectos. Son los pequeños detalles los que hacen que un cable sea especial y tenga calidad. Si revelamos esos pequeños detalles, perderemos la ventaja que nos proporciona nuestra experiencia.
Un barco de carga ha atracado en el muelle de NSW. Será cargado con 800 kilómetros de cable. Ya se han introducido 10 repetidores dentro del cable. Estos cilindros de acero en forma de torpedo refrescan los paquetes de información cada 100 kilómetros en su larga ruta a lo largo de los mares.
Podemos cargar 20 kilómetros por turno, así que no tardamos más de 5 días en cargar el cable en el barco. Al de 5 días ya puede zarpar de nuevo rumbo al Mediterráneo. La duración del viaje depende del tiempo, sobre todo en el Golfo de Vizcaya, pero suele oscilar entre los 10 y los 14 días.
Día 3 en el Tevenán. Durante la noche han tenido que maniobrar para escapar de la tormenta. Pero el tiempo se ha calmado y a la hora de la comida el cocinero servirá otro apetitoso almuerzo a la tripulación. En esta ocasión,
filete de carne con ajo y patatas gratinadas.
La cocina da de comer a 70 personas al día, a base naturalmente de cocina francesa. El cocinero tiene que almacenar una gran cantidad de provisiones antes de cada viaje. Localizar el problema en los cables puede llevar su tiempo. El cocinero prepara un menú a la carta para la tripulación. Los marinos del León Tevenán son mayoritariamente de Madagascar. El menú, que cuenta con un gran número de platos, contiene varios ingredientes exóticos. Puede que sea debido al arte culinario del cocinero, pero lo cierto es que el ambiente a bordo del Tevenán es excelente. ¿Cuánto cuesta reparar uno de estos cables? Depende de lo que se tarde, pero estamos hablando de cientos de miles de euros, puede que millones. El coste de la reparación de los cables influye en las tarifas planas ofrecidas por los servidores de Internet. Esta tarde está programado un nuevo intento de recuperación.
Por lo que sabemos, creemos que el cable está enterrado, muy enterrado en esta parte. Así que habrá que intentar acceder a esta zona y recoger el cable en la medida que sea posible.
Tras haber tenido que esperar 48 horas en el Canal de la Mancha, los técnicos han vuelto a localizar el cable. Héctor, el robot, ha vuelto a bajar para sostener el cable para que este pueda ser examinado y reparado. La profundidad media del Canal de la Mancha es de 100 metros. El segmento de cable dañado se encuentra en un punto situado a no mucha distancia del casco del León Tevenán. Es un trabajo de precisión.
El cable está a una distancia de 20 metros. Revisaremos una sección de 60 metros de cable.
Sí.
60 metros es una medida de seguridad aceptable. Habrá que mover el robot unos cuantos metros hasta situarlo en este punto. Creo que a partir de ahí podremos empezar a trabajar con menos dificultades. Lo dejo en tus manos.
Internet es un mercado poderoso. Y está cambiando la forma que tiene la gente de relacionarse. Y también el mundo. La red es un mercado que se rige por las reglas de mercado. Y se está expandiendo de una forma imparable y desordenada. De hecho, todas esas reglas se quedan obsoletas mucho antes de implementarse. El Teliri es un barco italiano de tendido de cable. Su misión es ampliar Internet en unos cuantos kilómetros con una tripulación internacional. El representante griego de la empresa. El experto español en tendido de cables. El oficial de derrota italiano. El especialista en cable alemán. El director del proyecto de Sicilia. El capitán italiano y Bernard Rieder, cuyo trabajo consiste en supervisar toda la instalación. NSW contrató al Teliri para este trabajo. Utilizarán un arado de cable entre las islas del Egeo. Habrá que enterrar varios kilómetros de cable en el lecho marino con esta afilada pieza de acero. El trazado de este cable empezó a estudiarse hace ya meses. El arado es la pieza más importante de este barco. Está situado en la popa y el barco lo arrastra a medida que avanza. El cable sale del barco y, como ocurre cuando se enhebra una aguja, el arado lo irá tendiendo sobre el lecho marino. El arado levanta el lecho marino e inserta el cable a una profundidad máxima de un metro en el surco recién excavado. Los barcos de tendido de cables siempre se encuentran con el mismo problema: cómo instalar en el fondo del mar unos cables interminables sin que se enmarañen o se formen nudos. Los técnicos de instalación del Teliri ajustan la velocidad del barco precisa al ritmo al que se desenrolla el cable. Una mirada al pasado. ¿Cómo se evita que el cable se parta debido a su propio peso? Esa era la cuestión que más preocupaba a los propietarios del Great Eastern. La respuesta para los 1900 kilómetros de cable que salían del majestuoso barco se encontró en una fórmula matemática que sigue siendo válida hoy en día. Tras muchos intentos fallidos, se tendió con éxito el primer cable transatlántico entre Irlanda y Terranova. Semanas más tarde, el Teliri ancla en la costa de Malta. James Cors, director de operaciones en tierra, y el director de proyectos, Tom Smith, comunican a la tripulación su plan para conectar el cable a tierra.
Desde el barco a la costa.
Bien.
¿De acuerdo?
Sí, de acuerdo.
En la costa contamos con una pequeña estación de amarre. Llevaremos el cable a tierra hasta una distancia de unos 10 o 15 metros de la orilla. ¿De acuerdo?
Cuando hayamos tendido el cable, lo aseguraremos. Y vosotros continuaréis examinando el tendido para comprobar que todo ha salido como estaba previsto.
Boyas de flotación. El cable se suspende de ellas y se arrastra hasta la costa para que no se hunda y llegue al fondo. Para ello utilizan barcos de la zona porque los pescadores conocen el fondo marino. Pueden anticipar el tiempo que va a hacer y aprovecharse de las corrientes. Esta zanja practicada en la playa tiene espacio para dos cables. James Cors está esperando que lleguen los buzos para iniciar los trabajos de establecimiento de corriente. Primero tienen que subir el cable guía que ha llevado el cable hasta tierra. El producto de alta tecnología fabricado en Nordenham se enfrenta a su primera prueba.
Atención, Teliri, muy lentamente. Ahora hay que tener mucho cuidado.
Unas horas después, las boyas demuestran por dónde discurre el cable. El tiempo continúa estable y el cable está bien posicionado. Finalmente llegan los últimos metros de cable a la zanja de la playa. Todo marcha según lo previsto.
Sube el cable un poco más, por favor. Eso es. Vete tirando suavemente de él. Suave. Súbelo un poco más. Eso es. Muy bien.
Al llegar la tarde, el jefe de operaciones, Cors, casi ha perdido la voz.
Trabajar aquí en tierra ha sido muy fácil, porque la distancia entre el agua y la zanja es muy corta. Esa zanja está comunicada con la estación de amarre, donde se conectará el cable al cable de tierra. En la estación de amarre, el cable se ancla firmemente para que no pueda volver a ser arrastrado al mar.
La última fase de trabajo en el agua consiste en separar las boyas del cable para que se hunda en el lecho marino fuera del puerto. Estará a apenas unos metros de profundidad. Antes de que el Teliri pueda continuar con su labor de instalación de 140 kilómetros de cable entre Malta y Sicilia, los ingenieros de instalación deben dar su aprobación. La sala de control del Teliri ha enviado señales. Por la tarde, las señales llegan limpias a la estación de amarre de tierra. Posteriormente, los buzos instalarán un revestimiento adicional de acero alrededor del cable para protegerlo de las anclas. Aunque las rutas de los cables están señaladas en las cartas náuticas, siguen sufriendo daños, sobre todo en las proximidades de los puertos. León Tevenán, día 4. George Pokran está llamando a su colega de la estación terminal de Norden. Hay que apagar la corriente eléctrica del cable. Este plan también tiene que adaptarse a la realidad. El robot submarino no ha podido enganchar el cable. Por eso envían al fondo del mar un ancla y una herramienta de corte.
Estamos recuperando el cable, pero aún tenemos un pequeño problema. Está enterrado a bastante profundidad, debajo de una duna de arena, a una profundidad de al menos un metro o metro y medio.
El cable se escapa del gancho una y otra vez. Finalmente pueden cortarlo en el lecho marino y sujetarlo bien.
Si intenta subirlo, la tensión aumenta y podría partirse, lo que sería peligroso para la gente que está trabajando. Por eso hemos cortado la electricidad. Solo una persona puede ir allí, y soy yo.
El barco necesita utilizar toda su fuerza para levantar del lecho marino centímetro a centímetro el segmento de cable de varias toneladas de peso. Es una operación que llevará horas. A partir de ahora todo discurre con rapidez. De pronto este problema tiene ya una localización real. Un error situado en un punto exacto de la gran malla mundial. Ningún usuario de Internet, a lo largo de los 39.000 kilómetros de cable tendidos, será consciente de los trabajos realizados en el cable submarino que conecta a Europa y el Lejano Oriente. Pero este lugar ya tiene un nombre, ubicación de error 33A. Han retirado la protección exterior. Además de un recubrimiento protector de plástico, este cable tiene un tubo conductor de cobre. Sin ellos, la fibra queda al descubierto. Tiene dos pares de fibras ópticas, cada uno de ellos para 8 frecuencias. Y están conectados a las fibras de un cable de sustitución. Su nombre técnico es empalme. Podría decirse que es un proceso similar al de una operación quirúrgica. En este caso, el quirófano es una habitación situada debajo de cubierta. Un espacio libre de polvo, aislado del resto del mundo, donde estos... ¿qué son? ¿Ingenieros? ¿Electricistas? En cualquier caso, especialistas que trabajan con gran concentración y manos firmes. Sueldan las delicadas fibras a las del cable de sustitución. Dos equipos de dos personas trabajan durante 24 horas. Cada pareja inspecciona el trabajo de la otra porque una pareja sola no podría realizar esta tarea. 6 horas más tarde llega la hora de hacer una prueba. La estación de tierra firme ha enviado una señal a la sección reparada. Después de unos tensos minutos... decepción. Ha surgido otro problema. ¿Habrá que volver a repetirlo todo?
Sí, tendremos que volver a empezar.
Habrá que esperar y ver. Podría ocurrir que por algún motivo las medidas que teníamos fueran incorrectas. Así que parece que continuaremos aquí algún tiempo.
Esperaremos a que lleguen las medidas esta tarde y decidiremos en base a ello.
Esta medida indica que hay un segundo problema, así que tendrán que continuar buscando. El equipo de televisión abandona el barco. El León Tevenán encontró el problema 5 días más tarde. George Pokran lo fotografió y nos envió esta imagen por email para que la incluyéramos en el documental. ¿El problema? Un fallo en el revestimiento, un corte en el cable, un cortocircuito en el lecho marino. Cuando se cortó la primera conexión transatlántica en el siglo XIX, tardaron 7 años en repararla. La excursión de George Pokran apenas ha durado 14 días.
Postales Sonora. Postales Sonora.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.